Buenas tardes desde los estudios de Radio Colores. Otro jueves más estamos aquí los del curso de actor-actriz radiofónico de la Universidad Popular de Palencia. En el control de sonido, nuestra profesora Concha Santiago, y dirige y presenta Lourdes Muñoz. Concha, ¿qué tal?
Ay, pues encantada y a la expectativa, porque hoy eres tú la protagonista, así que Lourdes, adelante.
Ay, muchas gracias, Concha. Bueno, antes que nada, un saludo muy especial a nuestros compañeros online. Nos acordamos mucho de vosotros. Y hoy tenemos un programa muy especial dedicado a los monólogos. En estos momentos nos acompañan Ausi de Arriba y Marta Moras, compañeras de clase. Me imagino que estáis deseando explicarnos y demostrarnos todo lo que estáis aprendiendo en este curso. Pues vamos allá con el tema del programa. Ausi, ¿puedes explicarnos en qué consiste un monólogo?
Monólogo, monodrama, pieza dramática interpretada por un solo actor, aun cuando en ella intervengan varios personajes. Es un parlamento de extensión superior a lo habitual en los diálogos, pronunciando en solitario o en presencia de otros personajes.
Ya veo, algo así como un pensamiento muy largo. Y además, en dramaturgia, el monólogo, soliloquio o escena unipersonal es el género dramático en el que un personaje reflexiona en voz alta, expresando sus pensamientos, ideas y emociones al público. Y ya sin más, paso a presentar a mi compañera Ausi de Arriba.
Monólogo. Cuñao, anónimo. Interpretado por Ausi de Arriba. Mañana se casa mi hermana. Pues vale, ¿y a mí qué? Porque claro, he estado pensando, y vamos a ver, ¿qué voy a sacar yo de esta boda? Porque los novios al fin y al cabo van a sacar el dinero de los invitados, el viaje de novios, un video de la gente comiendo, vamos, cosas que molan. Pero yo, lo único que voy a sacar de esta boda es un cuñado. Y la verdad, me parece una putada, porque a mi hermana le gustará mucho, pero a mí este tío no me pone nada. Tu vida con el cuñado empieza ese día que estás tan feliz en tu sillón, viendo el tenis, y aparece tu hermana Mari con un tío y te suelta. Este es Daniel, el chico con el que salgo. Ah, pues estupendo, pues salí. Pero no salen, se quedan en casa. Y lo peor es que tu hermana se va a hacer sus cosas y te lo deja en el salón, para que os hagáis amigos, dice. ¿Hola? Y en un alarde de ingenio, él dice, ¿cómo van? Quincenada. Joder, qué paliza, ¿no? Vamos a ver, ¿este tío va a formar parte de mi familia? Con lo bien que íbamos. Esto es el principio, que está cortado, pero enseguida coge confianza. Y ahí empieza lo malo. En ese momento tomas conciencia de que en tu vida ha entrado un cuñado. Te das cuenta porque empiezas a haber privilegios. A la hora de comer, tu madre le dice, Daniel, tú siéntate aquí, al lado de Mari. ¿Y tú? Pero si al lado de Mari, desde que nació, siempre me he sentado yo. A ti te toca la pata a la mesa. Por ahí no pasas, claro. Te pones serio y te vas a la cocina a llorarle a tu madre. Oye, mamá, ¿por qué me tengo que poner yo en el rincón? Que se cambie él. Él es cuñado. Es un tío que intenta hacerse amigo tuyo. Pero no le sale. Se entera de que a ti te gusta el cine. Y te regala los caraconos. Toma. Y tú te enteras de que, es cinéfilo. Te entran ganas de regalarle un disco de Tamara y decirle, toma, como tú eres gilipollas. Y es que un cuñado es como un condón, solo sirve para joder. Un día llegas a casa soñando con un trozo de tortilla que sobró de la comida. Y tu madre te dice, se la ha comido Daniel, es que como tenía hambre. Pero vamos a ver, porque un cuñado siempre tiene hambre. Y luego pasa lo que pasa, que entras en el cuarto de baño, detrás de él y notas un olor raro. Un olor que no es ni mejor ni peor, solo que no es de la familia. Y protestas. Tu madre te dice: no te metas con él, que es muy buena persona. Buena persona. Este tío es un degenerado. Se acuesta con mi hermana. Será cerdo. Que se acueste con la suya.
Estupendo, Ausi. Todos nos sentimos muy identificados con la obra. Y ahora llegó tu hora. Marta Moras. Con el texto Mejoraré la puntería, de Marc Egea.
No puedo pedir una segunda oportunidad. Que desee una segunda oportunidad no significa que no quisiera a Manuel. Claro que le quería. ¿Qué pregunta es esa? Una se casa con el hombre al que quiere. Y yo le quería. Le quise desde el primer día. Me enamoré de él nada más verlo. Recuerdo el día en que le conocí. Fue cuando llegué a este pueblo. Acababa de bajar del tren. Salí a la calle arrastrando mi maleta y allí había 8 o 10 taxis esperando. Y elegí el suyo. ¡Qué puntería! ¿Verdad? Sí. Si no sonreía. Eso es puntería. 10 taxis y elegí el suyo. No sé si buena o mala, pero vaya puntería. Porque nada más subir a su taxi, supe que aquel era el hombre con el que me quería casar. Y nos casamos. Y nos juramos fidelidad. En la alegría y en la tristeza. En la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte os separe. Nunca olvidaré esas palabras resonando en la iglesia. Nunca olvidaré ese juramento sagrado. Nos vinimos a vivir a esta casa, tan apartada en medio de la naturaleza, como a él le gustaba. Y yo le quise siempre. Sí, señor. Todos los días le quise. A pesar de que él empezara a olvidar con las semanas. A darme aquel beso de los buenos días. Que tanta falta me hacía. Le quise todos los días. Aunque con los meses nuestras conversaciones fueron más cortas. Le quise. Lo juro que le quise. En todo momento. Aunque con los años acabáramos compartiendo el rato del desayuno y cuando él volvía del turno de noche y con ese olor tan extraño a sudor y perfume barato. Claro que le quise. Siento terriblemente su pérdida. Hice lo que pude por evitarla. ¿Qué había hecho usted en mi lugar? Por más que lo pienso, no veo manera de culparme. Era un domingo gris. Me levanté tarde. Oí ruidos fuera. Salí y lo encontré en el suelo con ese perro horrible encima. El animal estaba mordiendo el cuello. Cogí la escopeta de caza y disparé. Y le volé la cabeza. Y el perro se fue. Dios no obliga a saber disparar, señor. Dios obliga a querer. Y juro que le quise. Claro que sí. Le quise. En las alegrías y en la tristeza. En la salud y en la enfermedad. Hasta aquel domingo. La próxima vez, si la hay, señor, tendré mejor puntería. Sí, señor.
La puntería con los textos de autor ha sido fantástica. Habéis acertado de lleno. Y ahora, ¿nos podríais contar algo escrito por vosotras? Escuchantes, ya sabéis que aquí nuestra profesora Concha nos hace trabajar duro y saca lo mejor de nosotras. Y eso es lo que os van a demostrar nuestras compañeras con estos monólogos que han escrito ellas mismas. ¡Ausi de arriba!
Monólogo. Autora e intérprete, Ausi de arriba. ¿Sabéis aquello de que la poli no es tonta? Pues yo os lo voy a desmontar. Resulta que estaba yo el otro día en mi casa con los de las ventanas, que llevaba esperándolos 2 años para que vinieran. Y ahí andábamos, ventana para arriba, para abajo, dentro de casa, en el pasillo que habíamos salido porque tenían que cerrar y taladrar, vamos, lo típico. Total, que ahí estábamos. Y de repente, sin comerlo ni beberlo, apareció una patrulla de la policía en mi casa. Parecían del CNI, con sus pistolas, sus placas... Vamos, que ni que fueran a desarticular una célula terrorista o acabar con el atraco del Banco España. Imaginaros mi cara, y la de Jorge, y la de Rubén, los de las ventanas. Que si habíamos visto algo, que si habíamos escuchado algo. Yo, en bata, y los chicos, pues con el taladro en la mano. Imaginaros el cuadro. Uno de los policías se metió hasta mi habitación. Que no le hubiera dicho yo que no, ya sabéis. Pero claro, en otras circunstancias. Total, que en 5 minutos montaron una auténtica escena del crimen en mi casa. La cosa es que allí no había víctimas ni culpables. Lo único que había sin vida era la lubina que yo acababa de meter al horno. Tardé unos días en saber qué era lo que había pasado. Al parecer fue mi vecino Ramiro, de unos 80 años, y su novia de otros tantos, los que avisaron a la policía de que había ladrones en el edificio, porque hacían mucho ruido. Pero vamos a ver, si Ramiro y su novia están más sordos que un témpano. Y digo yo además, ¿alguien se cree que los ladrones hacen ruido y gritan en mitad de un atraco? ¡Eh! ¡Mirad! ¡Me estoy llevando un collar de diamantes y una tele de plasma! Claro, que también os digo que la poli pone las sirenas cuando va a detener a los malos. Anda, que... Lo que os decía, que la poli no es tonta, pues yo no me lo creo.
Estamos en el estudio y no podemos parar de reírnos. Tendrían que ver sus caras al interpretar. Y ahora, para celebrarlo, nos vamos con Marta Moras, texto El Brindis.
Un brindis por esas navidades en familia, con los amigos, con el jiji, con el jaja, con el cuñao. ¿Qué sería una navidad sin el niño que viene corriendo? ¡Bum! Y te pisa todo el juanete. O sin el primo que se ocupa toda la mesa. ¡Echa pa' allá! O las partidas de bingo y cartas después de cenar. Y encima ahora, no más de 6 personas. ¿Y cómo hacemos los que somos 30? ¿Nos la jugamos a los chinos? ¿O a una ronda clasificatoria? ¿Quién gana? ¿El que más come? ¿O el que mejor chupe la cabeza de una gamba? ¿O el cuñao que lo sabe todo? ¿Eh? ¿Quién pasa a la siguiente ronda para llegar hasta 6? En mi casa, por ejemplo, se hace una foto de familia que no se salva ni el perro. Imaginaos qué caos es colocar a 30 personas bien colocaditas más el perro. Uno. ¡Me estás tapando! ¡Que yo no salgo en la foto! ¡Vamos que me meo! ¡Abuelita! ¡El tío Nacho me ha tirado un corcho! Bueno, haya paz, termina diciendo mi abuela. Y de repente, el fotógrafo dice, ¡va! Eso sí, el patata se nos da de narices, todos a la vez, todos. Y el fotógrafo, que es el que ve la foto, dice, ¡cada uno sale como se pone! Frase mágica. Ni Dios se mueve, y ni un ruido. De repente, flashazo, y ala, ¡todos a cenar! Y llegan las uvas, y los gling, 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 y los cuartos, y el ¡espera! ¡Todavía no! ¡Ahora! Una, dos, tres, cuatro, claro, y con ello llega el atragantamiento. Y por fin, los besos y los abrazos. ¡Feliz Año Nuevo! Con la boca llena de uvas todavía. Así que yo propongo un brindis. Porque nos volvamos a juntar 12, 20 o 30 personas. Y por los besos y los abrazos que tanta falta nos hacen. Y como dice Pimpinela, quiero brindar por mi gente sencilla. De corazón, brindo por la familia.
Y después de brindar y brindar, ha llegado el momento de mi texto. O sea, yo, Lourdes Muñoz, Ceniza.
Me despierto y otro día más. Bueno, hoy un poco más tarde. No sé qué me habrá pasado. La verdad es que he dormido bastante bien, si lo comparo con esta temporada. Y es que llevo sin dormir. Lo que se dice dormir, la pera limonera. ¿Y por qué será? ¿Porque antes era joven o porque estoy de los nervios? Pues me imagino que ambos. Bueno, que me da igual por lo que sea. El caso es que tengo energía para empezar bien el día. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero para empezar qué? Otro día igual que los demás será. Porque vaya mierda de vida que llevo, la verdad. Y no vamos a echar la culpa al virus, que tendrá su culpa también. Pero es que antes de todo esto, mi vida era una mierda igual. Digo de aburrida. No quiero ofender a los astros y virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Pero es que... ¡Ay, me siento vacía, aburrida! ¡Ay, pero qué pinto yo aquí! ¿Pero qué era lo que tenía antes, que estaba tan contenta? ¡Ay, no me digas! ¡Pero si no tenía nada especial! ¡Ay, pues eran épocas que pasa y yo qué sé! Pero de todas maneras... ¡Ay, pero quién me creo que soy! ¿Pero quiénes nos creemos que somos? Vaya manera de darnos importancia a los seres humanos. ¡Qué soberbios! En cuanto a la palabra seres, le añadimos humanos, ay, nos creemos que somos importantes y que tenemos que tener un fin. Que hemos venido a esta vida para algo. Ay, y no, no hemos venido para nada. Ha sido pura casualidad. Si añadiéramos vivos, nos haría sentir más humildes. Más cercanos a la realidad. Y es que somos como cualquier bichín. Eso, un bichín. Naces, creces, te reproduces y mueres. Me he puesto a leer lo que he escrito y madre, casi me muero. Pero qué ceniza estoy. Y eso que no estoy deprimida, que no estoy triste. Ay, pero me siento como si me hubieran pintado de gris encima de mi color. Ay, sí, así, como en una lámina de dibujo pintado con cera de colores, a la que le han puesto encima cera de color gris oscuro. Y que tiene que ir rayándola para que aparezca su color.
En el curso somos muchos y ahora hemos cambiado de compañeros. Estamos con Eugenia Jancosian y Juan Antonio Guzmán. Eugen y Toñín es para nosotros. Esta tarde va de monólogos. Eugen, ¿nos podrías decir cuáles son los fundamentos para escribir uno?
Muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí feliz. Compartiendo una tarde más con vosotros. Pues os cuento, en un monólogo eres el único actor o actriz. No debemos confundir a la audiencia, no hablemos de varias cosas a la vez. Un monólogo debe ser, por encima de todo, claro y fácil de entender.
Toñines, ¿puedes continuar explicándonos un poco más?
Deberías llevar al público a algún tipo de viaje, como cuando cuentas una historia, pero algo más larga y con mucho humor, intriga y drama.
¿De qué pueden tratar los monólogos, Eugen?
Pues debemos intentar hablar de algo nuevo, sin duda. Hay temas que ya están muy vistos en el mundo de los monologuistas. Por ejemplo, temas como las diferencias entre hombres y mujeres, o cómo era nuestra infancia. Nuestro personaje debe ser alguien que nos intrigue para de este modo desarrollar fácilmente la historia.
¿Pero la duración cómo debe ser?
Con respecto al tiempo, no te apresures, pero no hagas un monólogo eterno.
¿Nos ponemos manos a la obra? Bueno, mejor dicho, voz a la obra y comenzamos.
Monólogo Asistencia al Suicida. Autores Lelutier. Adaptado e interpretado por María Eugenia Jancosian. Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre o regicida el que mata a un rey, La palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No. Un suicida es aquel que se quita la vida a sí mismo. Tal vez la última novedad en este tema sean los modernos servicios de asistencia a potenciales suicidas.
Usted se ha comunicado con el Centro Estatal de Asistencia al Suicida. En este momento, todos nuestros operadores están ocupados. Por favor, espere ser atendido. No cuelgue y no se cuelgue.
Centro Estatal de Asistencia al Suicida, buenas noches. ¿Por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Sí, sí, sí. Dígame, caballero, lo escucho. Ajá. 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 Ah, pero no se preocupe, hombre. La vida es hermosa. Pero si al fin y al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz. Dígame, caballero, ¿qué edad tiene? Sí, pues no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa y merece ser vivida. Ante todo, no quisiera olvidarme. Según la Ordenanza Nacional 3426/8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le paguen en su trabajo? ¡No se preocupe! ¡La vida es hermosa! ¡El Estado lo cuida! Por cierto, ¿cuál es su trabajo? ¡Ah! Es empleado del Estado. El dinero no le alcanza. No me lo diga a mí. Tampoco me alcanza para nada. No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad y con esa miseria no me alcanza para nada. Las deudas crecen, ¿vio? 2 créditos. No sé, qué sé yo. No sé qué voy a hacer. Mire, cada vez que pienso en esto le juro que me dan conos de matarme. ¿Cómo que no me ponga así? ¿Usted me dice eso para darme ánimos? ¿Qué va a ser hermosa la vida, hombre? ¿Quién le dijo esa mentira? Yo fracasé en todo. Ni para hacer este trabajo sirvo. El otro día llamó a un hombre. Solo alcancé a hablar con él por un momento. Y se suicidó. Sí, pero él no quería suicidarse. Había llamado equivocado.
Un texto muy divertido. Y creo que la próxima obra habrá tratar sobre lo mismo. Parece que os habéis puesto de acuerdo. Juan Antonio Guzmán.
Monólogo. El suicida. Texto, Enrique Anderson. Interpreta, Juan Antonio Guzmán. Al pie de la Biblia abierta, donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría todo, alineó las cartas. A su mujer, al juez, a los amigos. Después bebió el veneno y se acostó. Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. Sí, era el veneno. Estaba tan seguro. Recargó la dosis y bebió otro vaso. Se acostó de nuevo. Otra hora. No moría. Entonces disparó su revólver contra la sien. ¿Qué broma era esa? ¿Alguien? ¿Pero quién? ¿Cuándo? Alguien le había cambiado el veneno por agua, las balas por cartuchos de fogueo. Disparó contra la sien las otras 4 balas. Inútil. Cerró la Biblia, recogió las cartas y salió del cuarto en momentos en que el dueño del hotel, empleados y curiosos, acudían alarmados por el estruendo de los 5 estampidos. Al llegar a su casa se encontró con su mujer envenenada y con sus 5 hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien. Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. La hoja se hundía en las carnes blandas y luego salía limpia como del agua. Las carnes recobraban su lisitud como el agua después que sacaran el pez. Se derramó gasolina en la ropa y los fósforos se apagaban chirriando. corrió hacia el balcón y antes de tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por los vientres acuchillados entre las llamas de la ciudad incendiada.
El tema un poco escabroso, pero ha sido estupendo escucharos. En nuestras clases no solo interpretamos, sino que también tenemos que escribir nuestras propias obras. Y eso es lo que os vamos a presentar a continuación. Eugen, ¿puedes empezar con el texto que has escrito?
Monólogo Tipos de Compradores. Escrito e interpretado por María Eugenia Jamkosian. Buenos días, ¿qué tal estáis? Perdonad, ¿pero alguien me puede decir la hora? 9:45. Vale, sí que me da tiempo. A ver, os cuento. Venía de camino y pensaba en que se acercan las fiestas y demás ocasiones consumistas y empieza esta vorágine de las compras, los regalos, los envíos, el descambiar por otra talla, por otro color y todo eso. ¿Os habéis puesto a pensar en los tipos de compradores que hay? Todos conocemos el típico comprador leal, ¿a que sí? Ese que adquiere el producto en su tienda de confianza, nacional, por supuesto, aunque a la prenda la fabriquen en Bangladesh o le cueste un ojo de la cara. O el ético, ese que siendo, por ejemplo, un ecologista, que no se lava ni la cara para no ensuciar el agua, luego utiliza aerosoles o se tira 3 horas bajo la ducha. ¿Quién no ha conocido a un comprador hucha o ahorrador? Aquel que con tal de ahorrarse una pela, le basta que el aparato sea económico y a veces le funcione. Sí, y digo a veces porque el resto de las veces termina pagando un servicio técnico o comprando el producto por segunda vez. A mí el que me encanta es el comprador escrutinio, aquel que elabora hasta una planilla Excel donde realiza una amplia y minuciosa comparativa de precios, incluidos los descuentos si tienes la app, claro, el horario de apertura y cierre de la tienda y ya hasta el tiempo que tarde en ir y volver. Seguramente habéis visto alguno en la calle, de esos que van caminando y cronometrando sus pasos. El único problema que tiene este es que cuando se decide por un producto, pues la tienda ya no lo tiene. Y si lo tiene, ya no encuentra su talla. ¿Y ahora qué hora es? Ah, menos 10. Vale. Como os decía, el comprador LP de larga duración tiene lo suyo, no me digáis que no. Siempre mirando la practicidad de su compra, intentando adquirir productos para tirar como mínimo 5 añitos. ¿A que no sabéis cuál es el más odiado por las dependientas? Efectivamente, el eterno mirador, ese que tiene hasta una memoria fotográfica para registrar desde distintas perspectivas el producto en cuestión, aunque luego de 40 minutos decide seguir pensándoselo y no llevar nada de momento porque solo está mirando. Por último, debemos tener cuidado con el comprador bulímico, el compulsivo. Ese que compra y luego vomita las prendas en el armario, las cuales termina vendiendo a un tercio de su coste en Wallapop y, como si esto fuera poco, enorgulleciéndose de que el objeto en cuestión todavía tiene la etiqueta puesta. Perdonad, ¿me podéis decir qué hora es? ¡Las 10:05! ¡Uy! Pues salgo pitando que abre la tienda en 5 minutos. Llevo un año esperando. Y no es cuestión de llegar tarde en este Black Friday.
Yo me siento identificada con alguno de esos tipos que nos has presentado. Creo que has definido a todos y no hay hueco para más. Y hablando de huecos, ¿qué os parece si ahora entra Toñines y con su monólogo nos rellena esos huecos?
Monólogo. Esos huecos. Texto. Interpreta Juan Antonio Guzmán. Todos pasamos o hemos pasado de distintas formas, altas, bajas, anchas, estrechas. Caprichosa cuando quieres,
y terca cuando te pones. ¿A cuántos habrás dado en las narices por estar donde no tenían que estar? La de secretos que guardas y has guardado, sin ningún confidente por el cual has ocultado su presencia e identidad. De mil materiales y aspectos te codeas por todo el mundo, en palacios y castillos, pisitos, apartamentos, y hasta duples en la ciudad. La gente te trata de mil maneras diferentes, amables, cariñosos, de malas maneras, con golpes que muchas veces te destrozan, por lo que al final has pasado por urgencias para volver a tu aspecto inicial. Hueco entre paredes y paso entre salas, por las cuales has cerrado o permitido la circulación sin pedir ningún documento para ello, solo tener la llave o clave apropiada para cruzar tu umbral. Con tus sonidos sirves de aviso para tantas situaciones, chirridos de apertura y cierre han delatado tantas miradas y escuchas indiscretas. ¿Cuántas veces te hemos echado de menos para poder tener algo de intimidad y por tu ausencia no lo hemos podido disfrutar? Puerta, que tantas veces nos has dejado fuera de sitio o lugar por distintos motivos e incomprendida en algunas situaciones para que después te desprecien y te cambien por huecos modernos. Tu ausencia en algunos lugares es como un jardín sin flores. Por eso yo siempre apoyaré tu presencia hasta la eternidad.
Y llegamos con los últimos compañeros, Yolanda Salmillán y Jesús Gutiérrez, más conocido como Guti. ¡Qué bien teneros por aquí! El tema de hoy son los monólogos. ¿Qué ideas debemos tener en cuenta cuando comencemos a escribir? Empecemos.
Pues debemos escribir cosas relacionadas con nosotros, afines, que podrían pasar a una persona de nuestra edad. Seleccionar las ideas, si es de amor, qué tipo de relación, si es de guerra, qué tipo de guerra. La historia debe ser clara, sencilla y concisa.
Ya vamos teniendo claro cómo empezar a escribir, pero todavía nos quedan más consejos. ¿Qué queremos mostrar? ¿Qué emociones a través de la historia? ¿A quién estás hablando? ¿Es algo personal o contado? No cambies de tema drásticamente. Sé sencillo. Menos es más. Cuanto más claro sea el tema, mejor. Y ahora que ya sabemos lo que es un monólogo, los fundamentos y los consejos para empezar a escribir, ¿qué os parece si empezamos con un texto de autor? Yolanda Sanmillán, Los Reyes Magos, autor Marc Egea.
Cariño, hay momentos en la vida en que conviene dejar ciertas cosas cómodas atrás y afrontar la realidad. Nunca es fácil, ya tienes 8 años vida y es hora de que sepas algo. Ay, tendría que estar papá aquí contándote esto conmigo y no viendo el fútbol en el salón. Sería más fácil. ¿No has oído a los niños decir algo sobre los Reyes Magos? ¿No te han contado nada? Tienes 8 años. ¿Qué es esto? Una pistola de agua. Ay, papá, metí un gol de penalti hace muchos años, vida. Concretamente, 8 años. No me arrepiento de eso, pero quizás sí tenía que haberme marchado con el balón a otra parte. Un balón, también un balón. El balón de esta temporada. Ah, cariño, hay momentos en la vida en que conviene dejar ciertas cosas cómodas atrás y afrontar la realidad. Pero no es fácil. Solo he venido a decirte que ya es hora de irse a dormir. Y no olvides dejar un poco de agua para los camellos.
Ha sido un texto estupendo y de lo más apropiado para estas fechas que se avecinan. Y como estamos muy internacionales con los Reyes Magos de Oriente y demás, pues ahora nos vamos a ir a Venecia. Jesús Gutiérrez, Otelo, el Moro de Venecia. Autor, William Shakespeare.
He ahí la causa. He ahí la causa, alma mía. permitidme que no la nombre ante vosotras, castas estrellas. He ahí la causa. Sin embargo, no quiero verter su sangre, ni desgarrar su piel más blanca que la nieve, y tan lisa como el alabastro de un sepulcro. Pero debe morir. O engañará a más hombres. Apaguemos la luz. Y después, apaguemos su luz. Si te extingo, agente de la claridad, y me arrepiento enseguida, podré reanimar tu primitiva llama. Pero una vez tu luz extinta, o tú, el modelo más acabado de la hábil naturaleza, no sé dónde está aquel fuego de Prometeo que volviera a encender tu luz. Cuando haya arrancado tu rosa, no podré darla de nuevo su potencia vital. Necesariamente habrá de marchitarse. Quiero aspirarla en el tallo. Oh, aliento embalsamado que casi persuade a la justicia a romper su espada. Uno más. Otro. Aún. Quédate así cuando estés muerta y te mataré, y acto seguido volveré a amarte. Otro más, el último. Nunca beso tan dulce fue tan fatal. Fuerza es que llore, pero son lágrimas crueles. Este dolor es celestial. Hiere allí donde ama.
Estoy sin palabras. ¡Qué maravilla de monólogo! No se puede escribir mejor. Y para terminar con los textos de autor, aquí tenemos otro estupendo de una magnífica escritora española. O sea, yo. Está claro que no tengo abuela. Texto, en este momento de mi vida. Autora, Ángeles Caso.
En este momento de mi vida, no quiero casi nada. Tan solo la ternura de un amor y la compañía de mis amigos. Unas cuantas carcajadas y unas palabras de cariño antes de irme a la cama. El recuerdo dulce de mis muertos. Un par de árboles al otro lado de los cristales y un pedazo de cielo al que se asomen la luz y la noche. El mejor verso del mundo y la más hermosa de las músicas. Por lo demás, podría comer papas cocidas y dormir en el suelo mientras mi conciencia esté tranquila. También quiero, eso sí, mantener la libertad y el espíritu crítico, por los que pago con gusto todo el precio que haya que pagar. Quiero toda la serenidad para sobrellevar el dolor y toda la alegría para disfrutar de lo bueno. Un instante de belleza diario, echar de menos a los que tengan que irse porque tuve la suerte de haberlos tenido a mi lado. No dejar de sorprenderme de nada. Seguir llorando cada vez que algo lo merezca, pero no quejarme de ninguna tontería. Y que el día en que me toque esfumarme, un puñadito de personas piensen que valió la pena que yo anduviera por aquí. Solo quiero eso.
Hemos escuchado unos textos de unos autores estupendos, pero todavía nos queda el monólogo que mi compañera Yolanda ha escrito para nosotros. Seguro que vais a estar de acuerdo con ella y echando de menos esos lugares de los que nos va a hablar Yolanda Salmillán. Esos lugares.
Esta primavera he estado muy ocupada, practicando gimnasia, yoga, spinning, trotting, batuca latina, teletrabajando arriba y abajo, cocinando conejo a la sidra, cordero al champán, pollo a la cerveza, merluza al oporto, variedad de postres, bizcocho borracho, tarta al whisky, chocolate a la taza o sin taza, reunión de Zoom, clases de zumba, rumba, comba, fumando en cachimba con voz de ultratumba, hasta las 8 de la tarde. De repente, todo se paraliza. Me asomo a la ventana. No soy la chica de ayer. Aplaudo 10 largos minutos. Acabo con las manos en llagas. Y así pasaron las horas, los días, los meses. Y yo esperando. Quizá a que llegue el verano. Y el verano llegó. Al fin piso las calles. Como loca, salgo a correr. Caminos repletos de gente. Hileras e hileras de personas por todas partes. ¡Qué barbaridad! Caminando sin parar, sin descanso, sin pensar. Y abren los bares. Entonces, esto al ejercicio. Vía libre a las terrazas. A ocupar un asiento. Me tomo esa primera cerveza, servida por un camarero, después de tanto tiempo. Porque no hay como el sabor de una birra en un bar. Ese bicho rastrero me ha dejado libre el trasero. Y la cara no me la veo. Por fin, una tregua. Unos meses de destape. Pero otra vez, el otoño. Y sin bares, me he quedado. Qué pena. Siempre cierran los mejores lugares. En fin, todo pasará. Y mientras, a buscar otros maravillosos lugares, pero nunca serán iguales.
Queridos compañeros, ha sido un placer haber estado con vosotros. Si queréis dar un último consejo a toda la gente que nos está escuchando, este es el momento. Yolanda.
Bueno, yo os diría que tengáis siempre un libro cerca, porque quien tiene un libro nunca está solo, y que os animéis a escribir lo que sentáis, lo que pensáis, que siempre ayuda y viene bien. Y bueno, un beso a todos.
Ausi, ¿quieres comentar algo?
Pues sí, ¿qué voy a deciros? Que esta es una experiencia extraordinaria en todos los aspectos. Aprendemos, nos divertimos, nos conocemos un poquito más y vivimos el día a día pues juntos y muy felices, con la esperanza de poderos hacer también felices a vosotros.
Toñines, es tu turno.
Yo solo decir que ya hemos pasado los nervios y esto es maravilloso. Para vosotros y para nosotros.
¡Ay, pero qué nerviosos estáis! Habláis profundamente serios. Si ustedes supieran, radioyentes, qué cachondeo tenemos aquí. Pero en fin, ahora ya vamos, como dicen los toreros, ahí va la despedida.
Muchas gracias a todos los compañeros que han colaborado y especialmente a nuestra profesora Concha, que sin ella esto no sería posible. Y muchas gracias a todos vosotros por estar ahí escuchándonos. Un saludo de Lourdes Muñoz desde el taller Actor-Actriz Radiofónico de la Universidad Popular de Palencia.